Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Buenos Aires. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y bendición para tu vida.
¿Qué les parece si levantamos nuestras manos y oramos por la reunión, por lo que Dios va a hacer? Papá, gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Señor, gracias porque todo lo que hacemos se trata de tu nombre, Señor, y sabemos que en tu nombre hay salvación, sabemos que en tu nombre hay restauración, y hoy te pido que puedas usar mis palabras, Señor, para que tú puedas comunicar lo que tú depositaste en mi corazón. Señor, gracias por estar con la familia, Señor, y gracias por el privilegio enorme que nos das de edificar tu casa. Y todos juntos decimos, amén. Vamos a, acompáñeme a, quiero leer una historia que se encuentra en 2 Samuel, capítulo 12. Versículo 1, si no sabes dónde se encuentra 2 Samuel, está entre Génesis y Apocalipsis. En uno para esos libros, ahí pueden encontrar el... Gracias por esa risa, siempre es bueno. Ok, vamos a contar esta historia que seguro la gran mayoría la conocemos, y si no, no vamos a volvernos familiar con una historia más, ¿sí? Dice, Natán reprende a David, es el título del capítulo. Dice, por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió a esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la cunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico. Pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Me perdí. Muy bien, entonces 7, gracias. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te liberé del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? Hiciste este acto tan horrible. Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. ¿Saben? Esta historia es una historia fuerte. Vemos al rey David en donde comete uno de los pecados. Hoy Den estuvo hablando de eso en las dos reuniones que estuvo predicando. Y fue terrible lo que David hace. Comete asesinato y viola a la esposa de la persona que la había asesinado. Y muchas veces nosotros cargamos con errores. Muchas veces nosotros venimos pensando, ok, el error que yo tengo no es tan fuerte. Tal vez venís de situaciones o hoy estamos viviendo situaciones en donde nuestro error termina pesando sobre nuestra vida. Y hay una historia que quiero contarte que se trata de mi infancia. Yo tenía aproximadamente 8 o 10 años, o sea, la semana pasada, no, por si preguntás, no fue la semana pasada. Tengo más de lo que parezco, tengo 27 años, el miércoles cumplo 28, calzo 41, talla M por cualquier cosa, me estabas preguntando, Nato, si querés darme pan o algo. Pero saben, yo me iba de vacaciones todos los veranos para La Pampa, tenía familia ahí, tenía la casa de mi abuela y mis tíos, y todos los veranos juntos con mi hermano nos íbamos para allá. Teníamos un grupo de amigos, era una ciudad muy chica que se llama General Pico, y teníamos un grupo de amigos que yo todos los veranos me encontraba con ellos. Era una preadolescencia increíble porque nosotros teníamos un simple muñeco, nos divertíamos horas, teníamos una caja de cartón y pasábamos durante días divirtiéndonos y hablando sobre eso. Y nos encontrábamos en la plaza de la ciudad, nos encontrábamos en la plaza principal. Y esta plaza tenía algo muy interesante, era que tenía hamacas, ¿sí? ¿Cuántos saben lo que es una hamaca? ¿Sí? Todos, ok, no, bien, sabemos, no somos tan jóvenes. Entonces esta hamaca, había una estructura armada para hamacas, ¿sí? Esta estructura era de caño y tenía 6 hamacas. Tenía arenero, tenía todo tipo de juegos que cualquier joven podría acordarse. La cuestión es que estábamos aburridos, habíamos jugado a la pelota como 4 horas y decimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, la verdad no sé, yo lo que veo acá es que tenemos piedras y tengo una estructura de hamaca. Creo que algo podemos hacer con eso. Entonces dijimos, sí, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a hacer algo, tengo una idea, tenemos piedras. Vamos a hacer algo, cuantas más piedras nosotros podemos embocar en el caño de la hamaca, cuanto más piedras emboquemos en esos caños, el que mayor cantidad le pega a ese caño va a ganar. ¿Qué les parece? No, increíble, mal alto juego inventaste. Alto juego, me dicen los pibes. Bueno, vamos a empezar. Tomé la iniciativa. Obviamente, propuse el juego, tomo la iniciativa. Agarro la primera piedra. La primera piedra, la agarro, la mido. No era más grande que esto. ¿Todos miraron esto? Muy bien, los youth me entienden. Ok. Si no entendieron el chiste, hablen con alguno de los Young and Free y se van a enterar de qué se trata. Bien. Si no lo entendiste, te rebancamos, no pasa nada. Entonces, la piedra tenía ese tamaño, ¿sí? Entonces, yo agarro la piedra, lo tiro hacia... Lo tenía aproximadamente 8 metros la estructura. Medía como 6 metros de alto y tenía una estructura grande como para que yo pueda... No era difícil pegarle al caño, ¿ok? Era un desafío grande. Entonces, agarro la primera piedra, tiro para allá. Veo que la piedra llega, va tomando buena velocidad, va tomando buena altura, va tomando... Cuando está cerca del caño, la piedra sigue de largo. El problema es que a 5 metros atrás había un grande, grande cristal de la puerta de un vecino. Ahora, yo veo que la piedra sigue largo y cada vez se aproxima más a esa puerta. Fue en ese momento donde oré como nunca en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, desvía esa piedra, que se vaya ahora, reprendo. ¿Qué pasó? La piedra pasó lo que tenía que haber pasado. ¿Dónde terminó? En el vidrio. Entonces, en ese momento de crisis, de llanto, de angustia total, golpea la piedra la puerta al vecino, que era de vidrio. Me miro con mis amigos en un segundo de desesperación y ¿qué es lo que hacemos, chicos de 11 años? Salieron corriendo. Salimos corriendo desesperados. No saben el pánico. Estaba temblando. Tenía la casa de mi abuela a una cuadra. Nunca corrí tan rápido en mi vida. Cuestión, llego a casa de mi abuela, abro la puerta, era la hora de la siesta. Le digo, abuela, escúchame, ¿está todo bien? Necesito irme a dormir la siesta porque estoy muy cansado. Si llegan a tocar el timbre, no pasa nada, ¿ok? No atiendas, debe ser un loco que se confundió. Si llama al teléfono, viene la policía. Yo no tengo nada que ver, estoy en Buenos Aires en casa. Pero tranquila, está todo bien, ¿sí? ¿Me crees? Mi abuela obviamente dice, Eric, ¿qué te pasa? No, abuela, en serio, no pasa nada, no atiendas el timbre, no atiendas el teléfono, no hagas nada, ¿ok? Simplemente quedémonos acá, conectemos, hablemos, no sé, dormamos una siesta, hagamos algo. Mi abuela se dio cuenta que algo pasaba, pero no le iba a decir nunca lo que sucedió. Entonces, para resumirte, pasan 5 minutos, 10, 15 minutos, ¿qué pasa? Suena el timbre. Sabía que ese timbre no traía buenas noticias. Lo sabía. Mi abuela, escúchame, tranquila, no atiendas. Debe ser un loco desquiciado que hay dando vuelta. Hace poco se escapó alguien de la cárcel. Debe estar por acá buscando en qué casa robar. No abras la puerta. Me dice Eric, voy a abrir la puerta. No, abuela, no abras la puerta. Bueno, cuestión, la abuela fue a abrir la puerta y yo obviamente atrás, en esa época medía medio metro, chichón así era. Entonces me escondo atrás de mi abuela. Ella abre, yo miro y ¿a quién veo? A toda la manada de mis amigos, lo cual me dio paz. Me dio mucha paz. Pero no tanto, porque salta el enano del grupo, que no era yo en ese momento, había otro, y me dice, Eric, escúchame, el vecino quiere hablar con vos urgente. Le digo, ¿de qué estás hablando? Mi abuela salta y me dice, Eric, ¿qué vecino quiere hablar? ¿Qué hiciste? No, abuela, déjalo, anda a dormir, yo tengo una conversación con los chicos y enseguida te digo. Cuestión, mi abuela no me dejó tener esa conversación. Y bueno, cuando la vi tan complicada la situación, le digo, bueno, abuela, te tengo que decir algo. Acabo de romper un vidrio del vecino. No mide más que 5 metros el vidrio. No va a salir tan caro. Despreocupate. Yo lo voy a pagar. Me voy a hacer cargo de la situación. Y nada, vos relájate. Me dice, Eric, vos vas a ir a hablar con ese vecino. Sí, iba a hacer eso. No, pero vas a ir a hablar ya. Bueno, voy ya. Voy con mis amigos. Voy al vecino, a una cuadra, yo temblando. Mi abuela no me acompañó, la desgraciada se quedó en la casa. Entonces llego al vecino, toco timbre. Y aparece un tipo, un adolescente de 25 años, estaba en ojotas. Bueno, para mí es un adolescente, porque los quiero. Las personas de arriba de 50 años son jóvenes, ¿sí o no? Bien, gracias. Entonces, me ve el vecino, le digo, hola, sí, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Eric, yo fui el que te rompió el vidrio. Y él me dice, sí, ya sé, yo te mandé a pedir... que vengas y que vengas a hablar conmigo. Mira, te quiero pedir perdón, no fue mi intención romperte el vidrio, simplemente te cuento el juego que había inventado, habría agarrado esta piedra, teníamos que pegarle a la hamaca, pero tu puerta justo se dio la casualidad que estaba atrás del coso. Yo te pido perdón, en ese entonces había agarrado un monedero que tenía que ahorraba dinero, que era, no sé, eran 50 pesos para mí, una fortuna, la caja fuerte de un millonario. Le digo, mira, me acuerdo de terciopelo marrón, le digo, mira, acá tengo algo de ahorros. No es mucho, espero que te pueda pagar el espejo, pero contá con esto, o sea, en serio, te pido perdón, realmente estoy apenado y quiero reparar tu espejo o tu vidrio, pero aceptá esto. Me dice, no, ¿sabes qué? No quiero tu dinero, tranquilo, yo tenía intenciones de cambiar el vidrio, pero ¿sabes qué? Quería que vengas y me lo digas. Quería que si cometiste un error, tan solo te acercas a mí y me digas, che, ¿sabes qué? Me confundí. Hice esto, me equivoqué, rompiste el vidrio, no fue tu intención. Simplemente quería hablar con vos. Y más si sos un chico. O sea, en ningún momento te voy a hacer pagar. Pero quería hablar con vos y que puedas dar la cara y decirme lo que habías hecho y que te habías confundido. ¿Sabes? Y muchas veces ese adolescente que piensan que no es adolescente porque tiene 5 años, me dio una de las lecciones más importantes en mi vida. Él quería tener un encuentro conmigo y decirme, che, fuiste vos, tan solo pedir perdón, explícame qué pasó y está todo bien. Y muchas veces nosotros cargamos con errores o con situaciones que no nos atrevemos a decir, ¿sabes qué? Estoy viviendo de manera incorrecta. ¿Sabes qué? Tengo un error en mi corazón, que estoy viendo de una manera que no refleja lo que yo soy, no refleja el corazón de Dios en mi vida. O simplemente tal vez viniste por primera vez hoy y tu manera de vivir tal vez sentís que no te da paz, sino que te la está robando. O tal vez sentís que tu manera de vivir es una manera que constantemente te aleja de querer alcanzar un propósito, te aleja de las cosas de Dios y te hace vivir de una manera incorrecta. Y hoy de eso quiero hablarte. Porque muchas veces guardamos cosas, guardamos errores, guardamos situaciones y pensamos que somos así o pensamos que no podemos hacer nada con lo que guardamos y que tenemos que vivir de esa manera. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que Dios no quiere que cargues con ningún error, que Él no quiere que cargues con ninguna culpa, que no importa lo que hayas vivido, que hoy Dios tiene un plan con vos y un propósito personal para tu vida. Que simplemente podamos abrir nuestros corazones, que simplemente si algo guardado en nuestro corazón podamos decirle, Señor, ¿sabes qué? Necesito entregarte esto. Como hizo ese hombre, me dijo, simplemente quería ver tu cara y que escuchar de tus labios lo que había sucedido. Hoy Dios va a tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Y podemos volvernos familiar con esto, podemos volvernos familiar con nuestra forma de vivir o simplemente podemos tomar una decisión y empezar a hacer algo para que nos pueda acercar al corazón de Dios. Y hoy de eso quiero hablarte. Porque acabamos de leer una historia de David, una persona que en ese momento era rey, era la persona más importante que estaba gobernando. Era la persona número uno del momento. Era el Justin Bieber hace 2 años atrás. Era la Ariana Grande que muchos hoy escuchamos. Era The 975, que muchos también escuchamos, era el número uno de ese momento. Y él estaba en la posición de ser rey, de hacer lo que quería. Y él está caminando por la terraza de su palacio y ve a una mujer bañándose, lo que hace es la manda a llamar, se acuesta con ella, la deja embarazada y no solo eso, manda a asesinar a su esposo. O sea, mira el ejemplo que te estoy dando. Y tal vez no sé cuál es tu situación, tal vez no sé qué estás viendo, si tal vez es un extremo como este o simplemente es una pequeña cosa. Pero hoy Dios quiere que seas libre de eso. Hoy Dios quiere que seas libre de esa culpa. Hoy Dios quiere que seas libre de ese pecado o de ese error. Y hoy quiero darte 3 herramientas que siento en mi corazón que pude descubrir con muchas historias de la Biblia, que hoy Dios nos quiere hacer libres. Hoy Dios nos quiere hacer caminar sin peso. Hoy Dios nos quiere hacer caminar entrando en un propósito, sabiendo que los planes de Dios siempre son bien. Sabiendo que Dios tiene planes que van a llevar nuestra mente a vivir de una manera desafiando, a llevar nuestra fe a ir a nuevos niveles. Y vos y yo estamos involucrados en eso, porque Él nos ama tanto que Él no nos quiere dejar como estamos. Él nos ama tanto que no quiere que haya algo escondido que no podamos mostrarlo, porque generalmente terminamos siendo esclavos de nuestros errores. Cuando Dios murió en la cruz para que vos y yo caminemos libres y que no haya error, no haya pecado y no haya nada que pueda apartarnos de su amor. ¿Sabes? Si en el primer número uno que puedo ver y que puedo entender es que el confesar nuestro error inclina el oído de Dios. Dice en Salmo 66:18, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Esto es lo que dice David. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. ¿Sabes? Si acá vemos a Natán entrando en acción, era el profeta, la persona enviada por Dios, y le cuenta la historia de David. Dice, David, hay una historia que tenés que saber, una historia de un hombre rico, un hombre pobre, y el hombre pobre tenía solo una oveja. ¿Quién era? ¿Qué era lo que era David antes de ser rey? ¿Alguien sabe? Era pastor. Entonces, Dios envía una historia para que conecte a David como pastor, que él amaba lo que hacía, él amaba cuidar las ovejas. Y Natán le cuenta una historia para relacionar su corazón, porque él estaba tan en rebeldía y tenía el corazón tan endurecido que él no quería ver que era su propia historia. Él no quería saber que él estaba haciendo algo mal siendo el rey, porque era el rey. Y muchos de nosotros cargamos, como decimos, si tenemos un estilo de vida en donde decimos, ¿sabes qué? Estoy bien, estoy viendo lo correcto. ¿Por qué? Porque es así, porque yo vivo así, no sé vivir de otra manera. Y acá vemos a Natán confrontando a David y le dice, David, ese hombre sos vos. Y lo que vemos y lo que David termina confesando en el capítulo 12, versículo 1-13, entonces David confesó, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Hoy Dios le está diciendo a alguien, ¿sabes qué? Te perdono. Pero ¿sabes lo que necesita primero? Una confesión de tus labios. No importa la forma, tal vez es una persona que te confronte o tal vez sos simplemente hoy Jesús hablando a tu corazón o el Espíritu Santo haciendo algo en tu corazón. Porque no vamos a poder entrar en todo lo que Dios tiene si nosotros no soltamos eso. Si nosotros no confesamos nuestro error. Y cuando confesamos nuestro error, el oído de Dios se inclina. Ok, hay alguien que me necesita. Ok, hay alguien que me está diciendo que no puede solo. Entonces el oído de Dios se inclina. Y cuando el oído de Dios se inclina y escucha a un pecador necesitando ayuda, él es el primero que aparece. ¿Sabes? Y confesar tiene que ver todo con sacar algo que está oculto. Confesar tiene que ver con lo que hemos guardado, errores o forma de vivir. Tiene que ver con, hey, Señor, yo cometí este error y lo tenía en el bolsillo. Yo he pecado, pero ¿sabes qué? Hoy te lo muestro. No estoy orgulloso de esto, porque yo estoy seguro que David no está orgulloso de eso. Pero si Natán no confrontaba a David, probablemente él seguía viviendo de esa manera, solo por defensa de tener tan endurecido su corazón y no querer ser expuesto, porque era el rey. Y muchas veces vimos así. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo cuando me había apartado hace unos años atrás. Yo nací en cuna cristiana, pero me había alejado de Dios. Y cuando estaba viendo de manera incorrecta, había una convicción en mi corazón que decía, Eric, estás viendo de manera incorrecta. Pero mi postura siempre era, no, ¿sabes qué? Mi papá me hablaba y me decía, Eric, ¿vos crees en Dios? Sí. Bueno, ¿y por qué no estás yendo a la iglesia? No, no creo en la iglesia. ¿Y por qué? No, porque en la iglesia mienten muchas personas. No, porque en la iglesia veo estas fallas, veo estos errores. No hay iglesia perfecta. Pero sí hay una iglesia saludable que apunta a Jesús. Sí hay iglesia saludable que sí que se preocupa por la gente que está pasando necesidad. Y esa era mi excusa. Tenía el corazón tan endurecido que yo no podía confesar lo que había en mi corazón. Yo no podía confesar, estoy viviendo de manera incorrecta. Yo decía, no, es la forma que vivo y estoy viviendo, pero te voy a ser honesto. Era porque tenía guardado algo y no quería exponerlo. Pero cuando toqué fondo y llegó el peor momento de mi vida, digo, Señor, ¿sabes qué? Estoy pecando, la estoy pifiando, he tocado fondo. Necesito que aparezcas en mi vida. Confesé mi pecado. Y es cuando uno confiesa el pecado, cuando uno confiesa el error, es cuando Dios puede aparecer y hacer algo. Siempre Cris, nuestro pastor, dice que él es un caballero y nunca va a hacer algo en tu vida que vos no lo invites. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Podemos ocultar, guardar, meter todo en el bolsillo, pero si no invitamos a Dios a una confesión y decirle, Señor, ¿sabes qué? Te necesito en esta área. Él no va a hacer nada. Por simplemente hecho que él es un caballero. ¿Sabes? Y volvamos a Génesis. Volvamos a Génesis en Adán y Eva. Todos conocemos la historia. Dios está en el huerto. Él tenía relación personal con el hombre. Y le dice, pueden hacer lo que quieren, pero no coman ese árbol, ¿sí? Ese árbol está prohibido. Ese árbol no se puede comer. Ok, dijeron. Viene la serpiente, engaña a la mujer. La historia termina de que prueban el fruto prohibido. Se les aparece Dios y empieza a buscarlos. Dice que Adán y Eva tienen miedo porque vieron que estaban desnudos. O sea, nunca sabían que estaban desnudos, pero ese momento de haber probado algo prohibido y hacer algo que estaba prohibido, ellos pudieron ver su desnudez. Y lo primero que hicieron es esconderse. Dios se les aparece y le dice, ¿dónde estás? Y le dice, es que estábamos desnudos, sentimos miedo y por eso nos escondimos. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Esa desnudez, ¿sabes qué tiene que ver? Con que muchas veces nos escondemos porque no queremos exponernos. Porque muchas veces no queremos exponernos a que vean nuestra desnudez. A que muchas veces no queremos ver que Dios pueda ver lo más íntimo, lo más vulnerable de nuestro corazón. Y Dios en ese momento tenía relación directa con el hombre, o sea, tenía una relación personificada. Hoy tenemos una relación con Dios en donde Dios te está diciendo hoy por qué te estás escondiendo. Y Él quiere tener un encuentro personal con vos. Pero lo único que necesita es que podamos confesar nuestro error para que Él pueda hacer lo que solo Él puede hacer. ¿Están conmigo? Amén. Dios está haciendo algo en corazones, lo siento en mi corazón y sé que esta palabra tal vez es para uno o dos personas o para más, pero hoy Dios va a tener un encuentro personal con tu corazón y Él está ablandando situaciones, Él está ablandando cosas en tu vida que están incorrectas, porque no hay nada mejor que entregarle la confesión a Dios de lo que está mal en nuestra vida. Porque cuando Dios entra en acción, nuestra vida cambia por completo. Amén. La segunda cosa que veo, el reconocer nuestro error nos justifica. Mirá la historia que hay en Lucas 18, 10, 14. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y le doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Fue una confesión de su boca: soy un pecador. Y muchas veces, cristianos, entramos en la posición de señalar el pecado de los demás. Muchas veces estamos en el trabajo y decimos: ah, mirá cómo vive esta persona, por favor. La verdad que dice ser cristiano esa persona. O muchas veces entramos al trabajo y vemos un montón de situaciones difíciles y nos creemos que estamos en el papel de simplemente señalar y juzgar a las personas, porque tan solo venimos un domingo, asistimos a un grupo de conexión, escuchamos la palabra y nos creemos en papel de poder juzgar a las personas. Y sabes que eso nos convierte en fariseos a nosotros. Pero hay otra persona que dice: Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador. Ten compasión de mí. ¿Qué pasaría si la iglesia, qué pasaría si nosotros en nuestra sociedad, en vez de estar viviendo así, vivimos: Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador? Señor, necesito trabajar esto en mi corazón, papá. ¿Qué pasaría si en vez de estar así, y Chris dio una prédica increíble sobre esto, pero qué pasaría si podemos llevar la carga por la gente que necesita de Dios? ¿Qué pasaría si podemos llevar la carga por la gente que necesita un encuentro personal con Dios en vez de estar así? Porque no somos nadie. Ni siquiera Jesús vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. ¿Quién te crees y quién me creo yo que soy para decirle tu manera de vivir es incorrecta? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a abrazar? ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a hacer una introspección en nuestro corazón? Es decir: Señor, estas cosas las tengo que cambiar. Necesito que puedas hacer algo en mi vida. Tengo este error en mi vida. Soy una persona que critico, soy una persona que tengo envidia, soy una persona que siempre está señalando, soy una persona que siempre está pensando en que todos los demás están equivocados y no yo. ¿Por qué nuestra declaración sería: Señor, trabaja en esto en mi vida? Señor, trabaja en esto en mi vida porque no quiero ser igual, soy un pecador. Me encanta porque Jesús cuenta esta historia y dice que es el que es justificado es el que dice: Señor, soy un pecador. Y no el otro que tal vez hacía las cosas bien, venía el domingo, ofrendaba, levantaba su mano en adoración, escuchaba la prédica, escuchaba el podcast. Y tal vez decís: bueno, ok, tiene todas las herramientas para ser justificado. Y simplemente la confesión de decir: Señor, soy un pecador, es lo que nos hace justos delante de Jesús. Así que no sé cuál es tu situación, no sé cómo viniste, pero te animo y te desafío, y esto es para mí también, que en vez de empezar a vivir así, empecemos a vivir así. Señor, soy un pecador, ayúdame a cambiar esto. Señor, en la sociedad que vivo, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, ayúdame a ser así. Porque cuando la gente ve que Dios hace un cambio en nuestra vida, no vamos a juzgar a las personas, sino que ellos van a entender que hay un Dios que está en nosotros y que vamos a apuntar una generación a los pies de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fuerte es el aplauso para el Señor. Gracias, Jesús. Ahora, ¿tenés personas en tu vida que te desafíen cuando las cosas no las estás haciendo bien? Porque eso es importantísimo. Acá teníamos a Natán, que fue a desafiar a David, que fue a confrontar a David porque algo no estaba bien. Vemos a Dios en el Antiguo Testamento, que fue directamente a confrontar a Adán y Eva. Ahora, en tu vida, ¿quién es esa persona que puede decirte: man, estás haciendo las cosas bien? Y que no te sientas ofendido. Porque siempre cuando se mete en nuestra vida, uno se siente amenazado, ¿no? ¿Y quién sos vos para meterte en tu vida? Pero muchas veces Dios manda personas, muchas veces Dios nos conecta con la persona que está al lado tuyo. Mirá a la persona que está a tu derecha, mirá a la persona que está a tu izquierda. Esto es familia. Acá no hay competencia. Acá no es vos sos mejor que yo. Acá estamos, somos un equipo. Somos una familia. Acá tus triunfos son mis triunfos. Que a vos te vaya bien, me va bien a mí. Tus tristezas son mis tristezas. Cuando vos llorás, yo lloro. Porque eso es la familia. Y siempre en la iglesia está eso: no, mirá la oportunidad de este. Mirá lo que está haciendo este pibe. No, porque hizo esto. Esto es familia. Esto es la iglesia. Acá nosotros llevamos la carga los unos con los otros. Y si yo te digo: man, ¿sabes qué? Hay algo que tenés que mejorar porque esto no te está acercando a Dios, te está alejando. ¿Cuál es la respuesta a nuestro corazón? La ofensa, probablemente. Pero eso es algo que tenemos que cambiar. Porque acá queremos verte triunfar. Entonces, tenemos líderes increíbles, hay pastores increíbles que constantemente tenemos el privilegio de ser pastoreados por la casa, por Chris y Lucy, pastores de campus, Nato y Mari, que son increíbles y que ellos constantemente van a querer levantarte. Pero ¿por qué no escuchamos cuando la gente viene a confrontarnos y decir, che, man, cuídate? ¿Qué pasaría si empezamos a cambiar eso? ¿Qué pasaría si empezamos a ser intencionales con nuestras relaciones y escuchar las voces correctas para que podamos acercarnos a todo lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántos dicen amén a eso?
¡Amén!
Y punto número 3. Gracias, Esaón. Me encantó. Muy bien, muy bien. Me encanta. Vamos, vamos. Y punto número 3, mientras el equipo va subiendo. ¿Saben lo que me encanta de los errores? Que los errores nos posicionan en un encuentro con Jesús. Puedo confesar mi error, puedo confesar mi pecado, puedo reconocer mi error, pero hay algo que pasa en el error. Hay algo que pasa en el pecado. Y eso es un encuentro personal con Jesús. Mira la historia que dice en Juan 8:4, versículo 11. Maestro, dijeron Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaba tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Y como ellos seguían exigiendo una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando. Ok, vamos a esta situación. Mujer sorprendida en adulterio. Jesús escribiendo en el polvo. Mujer sorprendida en adulterio. Personas que la estaban señalando. Y personas que tenían en su mano piedras. Esas piedras no eran para tirar una hamaca y un caño, sino que esas piedras eran para asesinar a esta mujer, que pague el precio por el error que cometió. Esas piedras iban a ser la herramienta que el hombre iba a tener para terminar con la vida de una persona. ¿Por qué? Por el simple error de haber hecho algo incorrecto. Posicionate conmigo esta historia, imagínatelo. A mí me encanta cuando leo la Biblia y leo sobre Jesús, que me apasiona con todo mi corazón. Me encantaría poder meterme en esa historia. Jesús escribiendo en el polvo, una mujer encontrada en acto de adulterio, piedras y fariseos señalando a la mujer. Esas piedras iban a terminar con la vida de esta mujer. Jesús dice, está bien, lo que me están diciendo es verídico. En el Antiguo Testamento, una mujer sorprendida o un hombre en adulterio merecía la pena de muerte y las personas y los religiosos iban a ejecutar esas piedras para asesinarla. Pero lo que no sabían estos personajes que señalaban a la mujer y señalaban su error era que el que estaba ahí era Jesús. Lo que no sabían estas personas, que no le estaban llevando un condenador, sino estaban llevando al Salvador del mundo. Había piedras, había un error, había una mujer que había cometido lo incorrecto, pero estaba Jesús. ¿Sabes qué me enseña esta historia? Que no hay error que pueda sostenerse frente a la presencia de Jesús. ¿Sabes qué me enseña esta historia? Que no hay error que pueda ser más grande que el amor inmerecido que nosotros recibimos por a causa de lo que Jesús hizo. ¿Sabes qué me enseña esta historia? Que cuando la gente está así, Jesús está protegiéndote. Jesús se le puso delante de decirle, muchachos, estoy bien, pero que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. No hay nada que pueda sostenerse delante de la presencia de Jesús. No hay error, no hay pecado, no hay equivocación. Nada de lo que hayas hecho pueda separarte de la presencia de Jesús. Tenemos que simplemente confesar, tenemos que simplemente reconocer y saber que ese error, que ese pecado nos posiciona un encuentro personal con Jesús. Y déjame decirte, cuando tenemos un encuentro con Jesús, Él sana, Él restaura, Él liberta. Él es el único que puede cambiar y transformar el milagro que está necesitando. Él es el primero que va a defenderte cuando los dedos empiecen a señalarte. No sé qué hayas hecho, no sé qué hiciste, pero hoy está Jesús caminando sobre nosotros. El Espíritu Santo está hablando corazones. Hoy Dios está caminando sobre nosotros diciéndote, hey, no pasa nada, man. No pasa nada lo que hayas hecho, no pasa nada lo que hiciste. ¿Cómo estás viviendo? Hoy tienes un encuentro personal conmigo. Hay una confesión, hay un reconocimiento y hay un encuentro personal con mi presencia. Y cuando eso sucede, todo es transformado. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Si vamos a aplaudir para Dios, vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Vamos, fuerte el aplauso a Jesús. ¿Sabes lo que me encanta? Es que Dios hoy está sanando corazones. Y por eso se trata todo lo que hacemos y por eso se trata el Evangelio. Porque personas puedan tener un encuentro personal con Jesús. Mira lo que te quiero leer. Hechos 13:22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido de Dios. Me encanta porque en el Nuevo Testamento no reconocen a David por su pecado. No lo reconocen. Ahí está David, el que violó, el violador y el asesino. Sino lo reconocen la persona conforme al corazón de Dios. No tiene sentido. Esto no tiene sentido. Le pido a mis amigos si pueden pasar eso. Esto no tiene sentido. David violó, David mató y lo reconocen como una persona que tenía conforme el corazón de Dios. Esto es rarísimo, man. Estoy confundido. Pero ¿sabes qué? Jesús olvida tu pasado una vez que hay una confesión y una vez que hay un reconocimiento. Una vez que tenés un encuentro personal con Jesús y dices: Señor, ¿sabes qué? Soy un pecador. Señor, ¿sabes qué? Me equivoqué. Una vez que hay una confesión en tus labios, Dios puede restaurar tu presente y transformar tu futuro. A Él no le importa tus errores, a Él no le importa tu pasado, Él hace todo nuevo. Pero tiene que haber una confesión y tiene que haber un reconocimiento de quién es Él. ¿Sabes? Y quiero hacerte el gráfico con este ejemplo. Y si te vas con este ejemplo, me voy feliz. Soy papá de una increíble bebé. Zoe es hermosa, no sé dónde anda, debe estar atrás. Pero Zoe es un regalo tan preciado para mí y para Sophie. Estamos tan agradecidos a Dios por su vida que yo puedo dar la vida por ella, porque la amo con mi corazón. No veo la hora de que pueda caminar, que me diga: papi, me estoy enamorando de alguien para fajar a ese pibe. Así que Nato, si es tu hijo, ya sabes lo que le tenés que decir a Lian, que corra. Pero no veo la hora de ver eso. Ahora, Zoe, siendo tan pequeña, no puede ser que haga sus necesidades de manera tan grande y tan olorosa. Nadie lo entiende. Pero saques, es el punto de que ella es tan buena, ella es tan noble, ella es tan noble, tan amorosa, que muchas veces ella no manifiesta que está sucia. ¿Sí? Ella puede estar toda manchada por dentro y yo puedo estar ahí con Sophie hablando y ella está sonriendo siempre. Pero de repente viene un olor tan fuerte que nos distrae y nos hace desmayar. Es ahí donde nos damos cuenta que tenemos que cambiarla. No porque ella lo exprese, sino porque sentimos olor. ¿Y sabes lo que pasa con eso? Con Dios pasa lo mismo. Muchas veces nosotros no expresamos y no confesamos y no reconocemos nuestro error. Y muchas veces Dios no puede hacer nada. Y no hay nada más hermoso para un padre. Yo amo cambiar a mi hija. Amo cambiarla. Amo sacarle el pañal sucio. Yo la pongo en el cambiador que tengo en casa. Lo primero que hago, me pongo un broche en la nariz. Agarro un pañal nuevo. Agarro una toallita nueva, limpia. En realidad no una porque no me alcanza, tiene que ser como 10 porque esa nana es terrible. Agarro una toalla y tengo preparado mi tacho de basura. Entonces lo que hago es limpiar a Zoe por todo el cuerpo, por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Le paso la toalla, la limpio, la dejo limpia. Una vez que está limpia, que la limpié, le saco el pañal sucio, lo envuelvo, meto la toalla que acabo de tirar en el tacho. Este pañal horrible, lleno de no sé qué, de pecado, lo meto en el tacho, agarro un pañal nuevo y la visto de nuevo. No hay nada más satisfacción para un padre que ver al hijo limpio. No hay más, nada más hermoso que ver a tu hija limpia. ¿Sabes qué? Hoy Dios quiere hacer eso con vos. Hoy Dios quiere limpiarte. Hoy Dios quiere tener un encuentro con vos. Soy bebé. Zoe no puede confesar, ella todavía no puede hablar. Pero vos y yo tenemos boca. Vos y yo hoy tenemos un reconocimiento. Decir: Señor, ¿sabes qué? Estoy sucio. ¿Sabes qué? Señor, te necesito. ¿Sabes qué? Estoy sucio. Y cuando un hijo reconoce eso, no hay una satisfacción más grande para un padre que poder limpiar a su hijo. Y eso es lo que hoy Dios quiere hacer. Así que con todos ojos cerrados y rostros inclinados, Tal vez me decís, Eric, tengo un estilo de vida que no tenés ni idea, no sabes lo que hice. Hey, te acabo de dar una historia de un asesino, un violador. ¿Y qué es lo que Jesús, lo que Dios recuerda en el Nuevo Testamento? Que no encontró persona conforme a su corazón, porque hubo una confesión y porque hubo un reconocimiento. O tal vez simplemente estás viendo de una manera incorrecta, o como yo, te alejaste por X motivo de los caminos de Dios y tomaste tu propia decisión y te alejaste. Pero hoy Dios quiere darte una oportunidad a vos para que puedas decir, Señor, ¿sabes qué? He pecado con vos. Necesito que me limpies. Pero Él necesita una confesión de tu boca. Él necesita que puedas decirle, Señor, te invito a lo más sucio de mi vida. Te invito a lo que quiero ocultar y a lo que quiero guardar. Pero es solo con una oportunidad donde vos podés confesar con tu boca que necesitas a Dios. Él puede hacer algo con vos. Todos con ojos cerrados y rostros inclinados. Mientras el equipo nos va ministrando de a poco, yo te pido que si hay algo en tu corazón o algo que estás cargando, que puedas entregárselo a Dios. Hoy Dios está sanando corazones. Hoy Dios está ablandando corazones y Él está diciendo, hoy, man, estoy acá con vos. ¿Sabes? Donde hay gente que está señalando, donde hay gente que quiere decirte que sos inservible, donde hay gente que no te quiere, hoy Dios está ablandando y tocando tu corazón. Estoy presente. Hoy quiero limpiarte, hoy quiero llenarte de gracia, hoy quiero tener un encuentro personal con vos. Y es cuando hay una confesión en nuestra boca. Es cuando declaramos, Señor, te necesito. Señor, aquí estoy roto. Papá, toma control de las partes sucias de mi corazón. Así que, ¿por qué no levantás tus manos si estás cómodo? Vamos a declarar que el nombre del Señor está acá y que lo necesitamos con todo nuestro corazón. Corazón, papá. Gracias, Jesús.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes encontrar toda la información en hillsong.com/Buenos Aires.